Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semanita más que estamos en este espacio de radio, los miércoles, como siempre, de 12 a 1, Un Mundo Sin Barreras, un programa que se realiza desde la Asociación Adivia y que, bueno, como siempre, también, primero que nada, saludar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que siempre está con nosotros, como ustedes bien saben, y a Radio Sintonía, que nos permite que cada semana podamos estar con ustedes en este espacio horario. Bueno, hoy lo podrán ver a continuación los que nos vean y los que nos escuchen. Hoy estoy muy bien acompañado. Tenemos el set lleno de gente aquí hoy en el programa. Por aquí por la derecha, pues la compañera Elena, que viene hoy muy bien acompañada con usuarios del centro. Patrick, buenos días.
Buenos días, y Patricia.
Y a Elen, que también nos va a acompañar hoy. Uh-huh. Y por este lado, pues Carlos Hernández, como siempre, cada semana. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Cristina, que también buenos hoy viene bien acompañada con el amigo Álvaro, que ya se está haciendo un asilo en el programa, ¿no, Álvaro? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar sin más. Si quieres, empezamos con Elena, que como dijimos, está bastante bien acompañada hoy, que nos va a explicar un poquito cositas del centro y que por eso tenemos aquí a las chicas.
A las chicas, ¿no? Sí, Juan Carlos, en concreto, como tú dices, vengo con Ailén y con Patricia y venimos a hablar de las ocupaciones que hacemos en el centro. Entonces me van a hacer una pequeña entrevista para yo explicarles y luego nos contarán ellas qué tal se sienten con las ocupaciones.
Perfecto.
Vale, entonces por aquí Patricia.
¿Qué son las ocupaciones?
Vale, pues las ocupaciones en el Centro José Gómez de Adivia, aparte de los talleres donde trabajamos la promoción de la autonomía, hacemos las ocupaciones.
El objetivo de la ocupación.
Pues Ailén, las ocupaciones tienen el objetivo de que contribuyan las personas usuarias en la sociedad, de que se inserten y así nosotros podemos trabajar las competencias laborales. Y por otro lado, pues concienciar en las empresas, en los comercios.
¿Cómo son las ocupaciones?
Pues mira, Patri, las ocupaciones, como ustedes saben, pueden ser o bien en el centro, donde realizamos pequeñas tareas o funciones que las empresas o los comercios nos encargan, o bien las personas usuarias se desplazan hasta la empresa para realizar pequeñas funciones allí, todo supervisado, todo acordado y con un convenio previo que solamente es pues para tener un seguro, saber lo que vamos a hacer. Entonces hay esos dos tipos de ocupaciones, los encargos pequeñitos que hacemos en el centro o ir hasta las empresas para hacer funciones allí.
¿Qué ocupación tienen ahora mismo?
Pues ahora mismo tenemos, por un lado, huerto en un terrenito de Triquibijate, que va la compañera Paqui, la auxiliar de enfermería, a cultivar con ustedes. Por otro lado, tenemos las funciones que ahora nos contarán mejor de montar cartones de pizza, sellado de bolsa o poner pegatinas a envase. Y también uno de nuestros usuarios, Jorge David, va a Maxocan y realiza ahí funciones pequeñitas administrativas. Pero bueno, ya que están ustedes aquí, nos cuentan de primera mano, ¿verdad? Ahora que ya sabemos un poquito de qué van las ocupaciones. Entonces, Patri, cuéntanos tú un poquito del montaje de pizzas.
Bueno.
Cuéntanos qué hacemos.
A ver, de pizza hace, se pone tapa también.
Sí.
Se pone hace.
Vale, los cartones de pizza los montamos, ¿verdad? ¿De qué pizzería es? ¿Alguno se acuerda, Álvaro?
¿Te acuerdas, Álvaro? ¿Cómo se llama la pizzería?
¿Él? El patio.
Yo de aquí agradece, por cierto, también
sí.
Es una de las empresas que colabora con el proyecto y es verdad, es una de las ocupaciones, el montaje de las cajas de pizza que
sí,
gustosamente hacen los chicos y las chicas.
Es decir, que le han cogido el gusto y ya es que en una hora se hacen un montón.
Se están haciendo 100 por semana, 100 cartones de pizza.
Es muchísimo. Entonces, eso al final a nosotros pues fomentan sus competencias y su motricidad y demás, y a ellos pues les quita ese tiempo que pueden emplear en otras funciones para su negocio, que tal, y sobre todo eso, que vean que que se puede, que podemos, que pueden aportar muchísimo.
Esa es la de las pizzas, pero como tú decías, hay más.
Sí, esta es la de las pizzas, que además Raquel de la pizzería Al Patio siempre nos dice que le quitamos bastante trabajo montando las cajas al final, y además nos permite poner nuestro sellito por un lado del Centro José Gómez para que las personas que abran los cartones pues vean nuestro sello.
Si alguno, exacto, o sea, si alguno que nos esté escuchando y es cliente de la pizzería Al Patio, cuando pida a domicilio alguna pizza, cuando abran el cajetín, es posible que sea alguna de las que los chicos hayan montado y que está el sello de Adivia por ahí. O sea que
sí. Y por otro lado, también de nueva incorporación, tenemos del comercio de Poke Coloa, que además nuestra compañera Cristina
cliente VIP.
Es cliente VIP, le encanta. Y Patrick, ¿qué hacemos con este comercio? ¿Qué pegamos? Álvaro, ¿tú te acuerdas?
Las tapas de plástico. ¿Y qué le pegamos? A ver,
acércale. Que son tapas, ¿no?
Sí.
Que se llama poke, ¿no?
Sí. ¿Del poke?
¿Y qué le pegamos en la tapa?
Pues, lo primero es mirar los, ¿cómo se llama?
Las pegatinas.
Sí, las pegatinas, ¿cómo son? ¿Son cajas? Sí.
Claro, en la, pues, en la pega, en las cajas.
Sí, estoy, me estoy liando.
No pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, básicamente en hay que ponerle una pegatina.
Claro, hay que ponerle una pegatina,
En el, en la,
en el envase del poke.
El poke, ok.
Con el comercio también. Y también les han hecho este mes las de todo el mes.
Sí, 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 sí.
Y luego, por otro lado, Ailena aquí también hace la parte de la arcilla, que eso no lo dijimos, que hacen objetos de arcilla y sellado de bolsas. Entonces, Ailena nos va a contar de estas dos cositas. Por un lado, el sellado de bolsas. ¿De dónde, Ailena?
Del 36 café.
Del 36 café. Casi, casi. El número. Y lo mismo, ¿qué hacemos, Ailena?
Se llama la bolsa.
Bien, sellamos la bolsa, le ponemos el sello del 36 café por un lado en grande y por el otro también el nuestro chiquitito. Sí. Y colaboramos poniendo los sellos.
Eso también igual, lo mismo que la pizzería, pues sí. Lo mismo decía, las personas que vayan al 36 café y cuando se llevan la comida, los bocadillos, lo que sea, esas bolsitas de papel son las que ellos sellan. Sí. Y que ven también el logo de Adivia por ahí en algún lado.
Exacto. Y ya luego tenemos la arcilla. ¿Qué cosas hacemos de arcilla?
Corazones.
Joyeros en forma de corazón.
Se hacen también portafotos de forma de corazones.
Sí.
Yo tengo de cuando el día de los enamorados, yo regalé uno también.
Sí.
Y semilleros.
Semilleros. En Navidad hicimos colgantes para decorar el árbol.
Sí. Le estás cogiendo el gusto a Ailén, ¿verdad? Cada vez que decimos, bueno, venga, pizza o arcilla, y ella enseguida levanta la mano para pedirse la arcilla.
Le encanta. Y bueno, Patri, además, queríamos decir que esta colaboración con las empresas o que las empresas hacen con nosotros es gratuita, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, cajupita y temple está tu pintada por la profesionales de Nuevo Kenko.
Vale, gratuita, no tienen que pagar nada y siempre va a estar supervisada. No los dejamos solos en las empresas, sino que siempre hay una de nosotras allí para ayudarles y todo el tiempo estamos en contacto, igual que cuando nos hacen encargo, estamos nosotras, aunque la mayor parte la hacen ellos.
Sí.
Y Ailén, ¿nos gustaría decirle algo más a las empresas que nos escuchan?
Sí. Invitamos a otra empresa que esté escuchando pedir información. Si le puede interesar la colaboración con nosotros, pueden preguntar sin compromiso.
Muy bueno, bien. Yo creo que ha quedado claro, eso es lo que hemos dicho también ya en otras ocasiones, lo hemos dicho a Ailén, es cierto que si nos están escuchando otras empresas que deseen que nuestro equipo colabore con ellos en este tipo, ya hablamos de estampación de bolsas, de sellado, de poner pegatinas en diferentes productos, bueno, esto es lo que se está realizando ahora, pero si alguien tiene otra idea, que pequeños trabajos que se puedan hacer siempre, como decía Ailén, siempre supervisados por los profesionales del centro,
sí.
Con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de nada, y bueno, si alguien nos quiere echar una mano a Divia y nosotros también colaborar con las empresas, pues encantado, pidan la información,
claro.
Como tú decías, bien a través del punto de información o a través del propio centro José Gómez, que está aquí en la calle León y Castillo. más cosas.
Por nuestra parte, esas son las ocupaciones que tenemos.
Bueno.
Y bueno, estamos a tope con ellas.
Entonces, ahora también, si te parece, pues entonces vamos a ver qué hace también hoy Álvaro, porque Álvaro también nos va a explicar aquí algo hoy. Por algo viniste, ¿no, Álvaro?
Claro, es que Álvaro, bueno, entre Álvaro y yo vamos a hacer un equipazo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las barreras que tienen las personas con discapacidad intelectual para independizarse, para poder vivir solo. Es decir, para que se hagan una idea, que solo el 20% de las personas con discapacidad intelectual pueden vivir, o sea, viven actualmente de forma independiente, o sea, viven solos sin depender de familias o instituciones. Y esto es porque tienen una serie de problemas que les impiden hacerlo, ¿no? Y esto es lo que nos va a contar Álvaro. Bueno, Álvaro, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer problema con los que se encuentran?
Falta de talleres para vivir solo.
¿Qué talleres, Álvaro?
Por ejemplo, yo empecé para como fregar, cocinar, muchas cosas.
¿Te refieres a los talleres de la vida doméstica? O sea, de lo que son talleres domésticos, de lo que es lavar, planchar, hacer de comer, la de ropa, todo.
Recordemos que Álvaro estuvo viviendo solo en Las Palmas y él al final, tú eso lo tenías que hacer.
Sí, no solamente una, pero tienes que hacer mucho tiempo más, porque así puede avanzar, seguir,
claro.
Consejos de los padres.
Claro. Entonces, con talleres que fomenten estas habilidades, no solamente talleres de hacer limpieza en el hogar, sino más talleres, ¿como cuáles? ¿Se te ocurren algunos talleres más?
Pues, de momento no.
Vale. A mí se me ocurren, por ejemplo, talleres que les ayuden a saber qué tienen que comprar para realizar una receta, talleres de cocina adaptada donde puedan trabajar las recetas, unas recetas fáciles y adaptadas para hacerlos en casa, o también cosas simples que nos parecen simples pero que es muy importante que lo tengan en cuenta, cómo mantener la seguridad en el hogar, qué hacer, qué no hacer,
porque al final, claro, qué pasa, qué hacer ante una emergencia, sé cómo comunicarse con las instituciones o bien con los familiares.
Claro,
¿no?
O sea, que
todo ese tipo de cosas,
claro,
hay que entrenarlo.
Eso, todo eso, pues nadie viene aprendido. Y sobre todo, pues, para personas con discapacidad intelectual, pues, es importante el fomento de esas habilidades. Y, bueno, ya estamos ahí con esos conocimientos previos, que si se fomentan estos talleres, pues, mejor. Y la segunda barrera que tú ves, ¿cuál es?
Falta de formaciones adaptadas.
Vale. Ahora mismo, pues, formaciones, cuando terminan el periodo escolar o formativo, pues, hay poquísimas formaciones adaptadas y lo ideal es que hubieran más
sí,
formaciones.
Aquí ya recordarás que tuvimos aquí a una representante de las madres de una asociación de Gran Canaria que se llaman ¿Y ahora qué? Porque justo era en el momento que termina la escolarización obligatoria, bueno, obligatoria no, pero la que en el caso de ellos es a los 21 años. ¿Ahora qué?
¿Y ahora qué?
Entonces, claro, se pierden lo que ustedes hablaban de la formación adaptada, de que sigan la formación continuada.
Que les enseñen una profesión, al fin y al cabo, no hay que abrir las puertas a que puedan trabajar en otras áreas y sobre todo, pues, las academias o centros de formación que tengan formaciones ya arregladas, pues que puedan... debería estar obligatorio la adaptación de esa formación para que todos puedan acudir.
Sí, pero también ya lo sabrás que estuvimos también en una manifestación hace no mucho tiempo aquí en la Primero de Mayo, que las familias de los alumnos de las aulas en clave precisamente demandaban esa adaptabilidad también, ya esas formas, o sea, que tengan más cosas, que puedan hacer otro tipo de actividades que ahora mismo no están desarrollando. Los tienen ahí un poco, en algunos casos, como si fuese una guardería. Y no es el caso. Ellos tienen el mismo derecho y tienen capacidades para prosperar, no. Pero hay que darle esa educación adaptada, claro.
Álvaro, ¿tú qué piensas de esto? De la formación. Falta formación, ¿no? ¿Qué formación te gustaría que hubiera? Me estoy saliendo del guión, Álvaro. Si quieres. Tú antes me estabas diciendo que te gustaría aprender...
¿De qué? De empleo, ¿no? Era, ¿no?
Para poder
Para buscar un empleo y esa cosa.
Para buscar empleo, eso. Y bueno, vamos con el tercer problema. Este tercer problema que estábamos mirando antes. ¿Qué falta?
No hay empleo.
Vale, explícate más, a ver.
No hay trabajo que...
¿Y los que hay?
Lo que hay que no tiene sueldo. Sueldo, o sea, bajo.
Los sueldos son bajos. Yo busqué un poquito de información y también de las personas con discapacidad intelectual, solamente el 20% está trabajando. Y sobre todo eso, son trabajos de pocas horas, y al final eso te hace que el sueldo sea bajo. ¿Y cómo nos vamos a vivir solos?
Ya, yo voy a hacer un ejemplo como fuera una referencia. ¿Puedo?
Sí.
Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Si subimos el sueldo alto, significa que ellos pagan más, y no es así tampoco. Tenemos que tener el sueldo bajo para que tengan una diferencia entre nosotros estamos aquí y ellos están arriba. Pero tenemos que estar iguales. Si ellos tienen más sueldo alto, deberían bajar los precios.
Vale, si hay personas que tienen sueldos altos, deberían bajarle los sueldos y sí, subirle los que las personas tengan el sueldo bajo, subirle para que sean iguales.
Exactamente iguales, para que nosotros tengamos más bajos...
Para tener más oportunidades, ¿no, Álvaro?
Sí, debería tener más oportunidades.
Muy bien.
No, la verdad que es complicado lo que tú hablabas, el tema de las personas con discapacidad intelectual. Conseguir un empleo adaptado no hay mucho.
Que al final lo que va es a limpieza o jardinería y pocas horas, pues al final, que ¿cómo vamos a tener una casa, pagar el supermercado, pagar los medicamentos, pagar, yo qué sé, cualquier terapia que necesites? Porque también hay que tener en cuenta eso.
El mismo ocio, que también todo el mundo tiene derecho a vestirse y comer y salir de vacaciones.
Y hay que tener en cuenta también que si al final encuentran trabajo a jornada completa, su prestación desaparece. Sí. Entonces, al final, la prestación para las personas con discapacidad es un extra a su sueldo, porque tienen unos gastos extras. Entonces, no tiene lógica que cuando consigues un trabajo a jornada completa se retire la prestación, porque vas a tener unos gastos extras a las demás personas.
Claro, las personas con discapacidad, sobre todo las personas con un porcentaje mayor del 65, pues tienen unos gastos, eso, terapia ocupacional, fisio,
productos de apoyo.
Eso. Entonces, todo eso, yo creo que se tiene que tener en cuenta y se tiene que cambiar el chip y no penalizar el trabajo.
Lo que pasa es que estamos ya...
Nos estamos metiendo
en un fregado, ¿no? Porque sí, tiene razón, pero claro, es un tema que es un poco delicado y quizás, cualquier foro es bueno para darle visibilidad, pero es quizás habría que hacerle llegar eso a los estamentos que tienen que tomar esas decisiones, porque estamos hartos de ver cada día como... es muy fácil decir que vivimos en un país solidario, en un país que colabora, en un país que somos accesibles, que somos inclusivos, y luego, sin embargo, ves como la realidad es completamente diferente. O sea, que la gente como Álvaro, como Ailén, cualquiera de nuestros chicos, Patri, perdón, se encuentran cada día con un montón de obstáculos y de barreras que se los ponen esas propias personas que dicen que son,
que les quieren proteger.
Sí, así, bueno, no vemos realmente la puerta abierta para este tipo de cosas.
Claro. Yo creo que ahí tiene que intervenir bastante la administración.
Sí,
claro.
Porque claro, están un poco comentando más bien la inclusión en la empresa privada. Ahí es diferente porque es más competitivo, son instituciones con ánimo de lucro y es más complicado. Donde yo veo más la reinserción y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual es en la administración.
Sí, sí, no, hay una falta de para mí, de empatía y de al final todo se traduce en recursos, pero no se dotan recursos, y siempre vemos que la parte más perjudicada lo estamos viendo y lo estamos sufriendo nosotros, incluso en la parte del tercer sector, que ante cualquier desequilibrio presupuestario en las instituciones siempre recurren, lo más fácil es reducir lo
que se supone que la administración no es una empresa con ánimo de lucro, entonces ahí hay puestos de trabajo que pueden desempeñar perfectamente y en igualdad de condiciones, diría yo, incluso hasta mejor que personas que no tengan discapacidad.
Es que es lo que lo está diciendo Álvaro aquí ahora, pero también necesitan formación, necesitan talleres, necesitan una educación adaptada. Entonces tú puedes entrar a la administración, es normal, igual no sabes desempeñar tu puesto de trabajo al principio, pero se te puede formar.
Y un apoyo.
Claro.
Una red de apoyo tanto en la empresa o en la administración donde que le faciliten ese apoyo para que desempeñen esa función.
Es que no lo tiene. Ya primero que no sabemos, no tenemos claro de que todas las instituciones estén cumpliendo con el ratio de personas con discapacidad en las instituciones. Y bueno, segundo, que después no son accesibles para las personas con discapacidad.
Sin embargo, aquí hay un ejemplo bueno en la isla, que es el caso de Adifuer, que no es la administración, pero es una empresa, digamos, sin ánimo de lucro, o que tiene una inclusión laboral con personas con discapacidad, que es un ejemplo para
y diversa, no se centran solo en la limpieza, sino que buscan maneras de dar lugar, ¿verdad? Pues bueno, y Álvaro, y vale, decíamos, la falta de talleres para fomentar la autonomía, vale, falta de formaciones para conseguir el empleo. El empleo que es precario, vale. Y en cuarto lugar, ¿qué?
Falta de casa.
Falta de casa. Pues si no hay casa, ¿cómo vamos a vivir solo? ¿No?
Bueno, pero la vivienda, Álvaro, es ahora mismo probablemente uno de los problemas más importantes que tenemos en este país. No Exacto. solamente de viviendas adaptadas, sino de vivienda en general. La gente está teniendo muchísimos problemas para conseguir una casa donde vivir. Y bueno, se está un poco presionando a ver si hay de una vez las viviendas sociales que tanto se echa de menos. Exacto. Que no hace muchísimos años que no se ha generalizado la construcción de vivienda social por parte de los diferentes gobiernos. Así que mucho hablar, mucha historia, pero claro, al final los que están especulando son los que están ganando dinero ahora.
Claro.
Es como la ley de la oferta y la demanda no falla nunca.
Si nos cuesta, ¿sabes? Si a todos nos está costando al final encontrar una casa, es que al final, si tenemos sueldos bajos y no tenemos empleo, ¿cómo vamos a conseguir una casa?
Y casas carísimas encima, ¿no, Álvaro? Es que si
¿cómo están las casas hoy? ¿Cómo están los precios?
Pues los precios están subiendo. Es que tenemos que tener cuenta que estamos haciendo cosas mal.
Exacto.
Ya, eso es lo que estamos hablando. Están haciendo las cosas muy mal.
Pero tienen que pensar primero, antes de hacerlo, y intentar tener un sueldo bajo significa que bajar
los precios bajos,
claro,
para bajar el dinero, porque si no estamos locos y así no podemos vivir así para nada.
Qué va.
Ahora mismo está considerado en las encuestas la principal preocupación de los españoles es el tema de la vivienda, y es verdad lo que dices tú, Juan Carlos, que la vivienda protegida escasea mucho, y es uno de los retos más importantes que tiene ahora mismo el gobierno, es hacer vivienda protegida para poder tener viviendas tuteladas, que es lo normal que se hagan con las personas con discapacidad intelectual. Okay. Es decir, tener viviendas tuteladas para poder para que puedan tener una vida independiente y autónoma.
Es que ayer, mira, tuvimos la oportunidad de oro, creo, y lo podemos ver aquí en Puerto Rosario y en diferentes zonas de Fuerteventura, así que es extrapolable a todo el resto del país. Cuando la crisis financiera, la última que tuvimos, como todos sabrán, hubo un montón de viviendas, que aquí las tenemos ahí en Playa Blanca, hay tropecientas mil ocupadas ahora mismo, que aquello parece un esto, con todo mi respeto, un eso indio, o sea, parece un todo chabolismo ahí, parece, bueno, lo que eran casas. Pero voy a lo que iba, que tuvimos la gran oportunidad de que ese banco malo que creó el propio Estado para hacerse cargo de toda esa deuda que tenían los bancos, podían haber cogido y haber socializado todo ese tipo de viviendas que se quedaron a mitad, y el Estado las podía haber terminado, las que estaban sin terminar, y ponerlas a disposición de la ciudadanía, de los ciudadanos, con alquileres sociales baratos y adaptadas, unas adaptadas, otras tuteladas, lo que fuera. Ahí, el parque de viviendas es tan amplio, o era tan grande en ese momento, que hubiese sido, bueno, yo creo que hubiésemos sido el país referencia a nivel mundial si España hubiese hecho eso.
Y sin embargo, todavía están a tiempo de hacerlo con las viviendas del Saré, el Banco Malo llamado. Todavía están a tiempo de muchas viviendas del Saré adquirirlas el gobierno, la administración, para viviendas protegidas o para viviendas tuteladas.
Sí, sí, y hay un montón que están casi terminadas, o sea, que están no les costaba nada, y si es un problema, pues bueno, que doten de solares, que hay un montón, y que se doten de viviendas, que se fabriquen y que hagamos como se hacía antes, o te pague la gente un poco de dinero, pero con un precio digno, no las barbaridades que se están cobrando actualmente en cualquier sitio de la isla que te vaya. O sea, ya aquí en Puerto los alquileres se han disparatado, en Corralejo ya no te cuento, en Morrojable no hay viviendas y las que hay están a precio de oro. Y luego, claro, llega esta gente y dice, yo ahora, ¿y dónde me meto yo?
Claro.
Pues sí. No hay viviendas, lo que dice Álvaro, claro. No hay, faltan casas.
Pero también, como dice Carlos, eso ya no es la falta, que también es un gran problema, de viviendas asequibles, sino de pisos tutelados. Porque al final hay muchas personas con discapacidad que quizás no se irían solas de manera independiente, pero si entran en un piso tutelado con cierta supervisión, donde o primero hagan un aprendizaje, bueno, o ya se queden de manera permanente, pues tampoco es viable. Entonces también la falta de pisos tutelados es importante.
Pues también otra cosa, que es que empezamos a
no nos dan los proyectos en Adivia el tiempo, Juan Carlos, si no montamos el piso nosotros. No da.
Estaría bueno. Bien, pero ya nos cuesta mantener lo que tenemos, imagínate un piso tutelado, vamos, sí. Ya nos metemos la cabeza debajo de la tierra.
Y Álvaro, ¿tú qué propones? Con toda esta situación, ¿tienes alguna solución o algo que quieras decir o alguna propuesta que quieras aportar?
Pues yo tengo dos. Empieza con él primero.
Ah, ¿quieres hablar con Carlos y decirle algo?
Sí, venga. Sí, como amigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo que dices tú, Juan, tienes razón tú también. Debería, lo que dices tú, debería escuchar a la gente. Tenga mucho respeto a todo lo que dices tú, que demás gente que necesitan para que puede que escuchen, para que puede con confianza, para que puede tener, como dices tú, que tienen personas adaptadas y adaptados, también puede hacer un montón de cosas y también puede aprender mucho más, no solamente decir esto no, se repite, se dice muchas veces.
En los, claro, pisos tutelados, supongo.
En, ¿no?, los pisos tutelados, ¿te refieres?
No, que dice él también tiene razón.
¿De crear los pisos tutelados?
Para crear el piso tutelado.
Para tener una persona de confianza que te
pero
enseñe.
Debería enseñar, pero no está todavía pendiente de ti. No, eso no. Es que usted está. También necesita un apoyo para que puedan su espacio, para empezar de cero.
Para respetar tu espacio, o sea, el espacio, y dar la confianza, ¿no?, a las personas con discapacidad de hacer su vida.
Exactamente. Y ahora voy a responder a Arena, de que tú dijiste, el tema de pisos tutelados, que hay, sí, gente que necesitan para piso gente, pero general. ¿Qué significa eso? Eso para todo.
Sí, claro.
Para que tenga el piso tutelado para gente general que necesitan
apoyo.
No se trata que tenga apoyo. Que apoyo necesita, lo que dije yo, ayer, que debería respetar, tener despacio tú mismo.
Claro, tú quieres decir que un piso tutelado en el que se dé apoyo, confianza, y se les enseña a vivir de forma autónoma, pero que también se les dé la independencia y la autonomía que necesitan, y se les respete y se les dé espacio, ¿verdad? Que haya un equilibrio entre el apoyo de las personas profesionales y el poder hacer las cosas por las personas mismas, ¿verdad?
Exactamente, pero...
Muy bien, estamos de acuerdo, Álvaro.
Tú también, los dos tienes razón. Voy a seguir con el consejo de ustedes. Yo te digo la verdad, que si hacemos así mucho más, te lo juro por Dios, que vamos a salir todo bien, genial, y gracias a ti también por todo. Muchas gracias.
Bien, no, a ti por venir, Álvaro, a mí, yo soy un simple servidor tuyo. Nada, ustedes son los que hacen esto, yo estoy aquí un poco solo para echar una mano. Gracias a ti por estar siempre ahí. Y bueno, no sé si, Cristina, si te queda algo pendiente del tema con Álvaro o...
Bueno, simplemente quería dar unos pequeños tips para las familias, para que puedan fomentar esa autonomía o esa independencia de las personas con discapacidad. Está claro, el primer punto es adaptar el entorno, intentar que el entorno en donde vivan pues esté adaptado para que puedan hacer las cosas por sí solos.
Sí, pero también imagino, no sé si lo vas a decir, pero sí. También entiendo que previamente a toda esta independencia también necesita una concienciación por parte de los familiares, de los padres.
Exacto.
De que suelten rienda un poco, que tienen que también dejarles ir un poco, porque si no, tampoco no puedes empezar a buscar una independencia cuando no te lo permiten desde el principio.
Exacto. Las personas, o sea, los familiares muchas veces creen que están haciendo lo correcto, intentando sobreproteger a sus hijos, no dejándoles cocinar por si acaso que se quemen, o no dejándoles hacer las tareas del hogar o las cosas por sí mismos, pero al final eso no les están haciendo un favor, eso al contrario, les están impidiendo fomentar su autonomía para el día de mañana. Entonces el segundo punto es enseñar habilidades prácticas de la vida diaria, todo eso que decíamos antes con los talleres, pues enseñárselo desde casa e intentar que ellos mismos lo hagan. Que lo hacen mal, que la cama la hacen mal hoy, pues ya mañana lo harán mejor.
Sí, sin miedo a equivocarse ni a repetirlo las veces que haga falta hasta que salga bien.
Intentarlo, claro. Sí. Sí es verdad que está el punto de, vale, vamos a proteger. Siempre hay que saber hasta dónde proteger para que no corran riesgo, ni ellos ni los demás. Pero
hombre,
siempre dándole un espacio.
Entendemos que estamos hablando de actividades que no son peligrosas, actividades cotidianas, de uso diario, de que te en una casa o en el entorno, como decías tú, en la calle, a comprar, a cosas que no son peligrosas.
Exacto. Y sobre todo eso, el tercer punto es darles responsabilidades. Responsabilidades, o sea, tanto si quieres la libertad, pues también tienes que tener unas responsabilidades que solamente tienes que hacer tú. ¿Vale? El cuarto punto es la inclusión social, intentar fomentar la participación en actividades dentro de la comunidad, que conozcan, que participen en actividades generales. Muchas veces hay padres o madres que me dicen, ay, no, es que no hay actividades para personas con discapacidad en mi pueblo. ¿No? ¿Hay actividades? Sí, pues ya está. No hace falta que se especifique ni nada. Hay que intentar que esté incluido en todo y así visibilizamos también un poco.
Sí, lo que pasa es que también volvemos a las andadas, también pretendemos o necesitamos que ese tipo de actividades sean inclusivas. No accesible, es inclusiva. Entonces, también.
Pero es darlo a conocer, dar a conocer de que esa realidad también existe y por tanto que la oferta de esas actividades sea diversa.
Exacto.
Que sí es verdad que hay sabes que hay que no quiero poner pajaritos en el aire, al final los recursos hay hasta donde hay, pero bueno, que intentar que las actividades puedan participar todos los que quieran. Y bueno, las rutinas, pues al final con las responsabilidades y demás, estableciendo unas rutinas en el día a día, pues es importante que tengan a dónde ir, no dejarlos en casa porque no pueden trabajar, pues no dejarlos en casa y demás, según ellos. Y promover pues esa conciencia de que de lo que está bien, lo que está mal y la promoción de la salud. O sea, que les fomenten la salud y la tal, para que en el día de mañana, cuando estén viviendo solos o si se encuentran en una situación específica, pues sepan cómo actuar. Y nada, estos son los tips. Seguramente que se me quedan algunos por ahí, pero bueno. Y Álvaro, ¿tú tienes algún consejo para dar a la familia?
Sí. Y mucho más.
Que me estabas diciendo antes, ¿qué te gustaría que la familia?
Que lo primero que siempre, que digo siempre.
Que te escuchen, ¿no?
Que siempre que me digas que escuchen lo primero que estoy diciendo, que nosotros estamos haciendo esto. Primero para que pueda escuchar. Estas cosas que he aprendido hoy, eso es para todo general.
Sí.
Primero es para comenzar, yo te digo la verdad, yo convencí a mi madre, a nuestros padres les cuesta decirle que está frenando. Porque se frena, porque hay cosas que no debería. Por ejemplo, yo empezaba de cero y haciendo cosas en casa. Pero debería, primero de todo, es escuchar lo que hicimos nosotros. Eso es lo primero. Y luego es...
darles la oportunidad, ¿no?
Darle oportunidad a la gente que necesita para tener... Si queremos... vivir solo debería escuchar donde nosotros.
Uh-huh. Claro.
Muy bien.
Y también debería, para generar, son padres y madres, que son todos padres y madres, que escuchen a nuestros hijos.
Muy bien.
Yeah. Y entonces, cuando te. Hijo. Ay, ¿cómo dice? Padre y madre, que escuchen a los hijos lo que quiera hacer.
Sí, que se te pregunte qué es lo que quieres hacer, ¿no? Que en algunos casos coincidirá o no coincidirá con la de tus padres. A lo mejor a ti te apetece ir a la playa y tu padre dice, no, hoy toca campo. Que te escuche, que te den la que tú puedas elegir lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Así se te escuche, te refieres, uh-huh. ¿no? Claro.
Vale, pues está bien. Pues nada, pues eso, con eso terminaría la sección.
Bueno, pues gracias otra vez por estar aquí. De todas formas, vamos a tratar, antes de terminar con Carlos, algún tema así un poco rápido de accesibilidad que queríamos tratar, sobre todo un tema que al parecer se está repitiendo constantemente en esta ciudad. Y quería hablar concretamente de la calle Andalucía, me decías, pero es un tema que es una praxis que se está repitiendo y de forma muy mala, además, ¿no?
Sí, bueno, ahora, anteayer se firmó el acta de replanteo de una obra que se va a ejecutar ahora, próximamente, que es la calle Andalucía en el barrio de Favelo, y es una de las calles principales del barrio de Favelo. Y bueno, hemos visto en el proyecto que ha salido a información pública, hemos visto una serie de, digamos, de incumplimientos de la normativa de accesibilidad que nos preocupa, y respecto sobre todo al tema de los vados vehiculares, que son esas entradas que se hacen a los garajes en las calles, ¿no? Esta ciudad, tenemos que decir que se ha cometido sistemáticamente, ha sido muy permisiva a la hora de los vados vehiculares a los garajes. Es una de los mayores problemas, una de las mayores barreras arquitectónicas que hay en la ciudad, y más peligrosa, sobre todo para las personas con movilidad reducida. Me refiero a que ha habido barra libre. Aquí se ha hecho, la administración ha hecho dejación de funciones desde siempre, en el sentido de que un señor construye un poco como le parece, hace el garaje como le parece, y después hace la entrada al garaje como le parece, sin tener en cuenta los itinerarios peatonales, que son las aceras, y te encuentras con barreras arquitectónicas en bajada, tanto en bajada como en subida. Tú vas por la acera tranquilamente y te encuentras una barrera arquitectónica porque hay un garaje, y la gente se cae, porque normalmente las personas no vamos mirando para el suelo cuando vas caminando. Tú vas por una acera y se supone, o supone casi todo el mundo, que vas por una pendiente uniforme y no necesitas mirar al suelo. Miras al suelo cuando ves un obstáculo, una barrera arquitectónica. Entonces, en esta ciudad hay que estar acostumbrado a la cantidad de barreras arquitectónicas que hay en los accesos a los garajes, porque cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana, y el ayuntamiento pues ha mirado para otro lado, sencillamente.
Sí, pero aparte de los garajes también se sigue permitiendo que queden escalones cuando hacen, claro, la reparación de las calles, le dejan los escalones previos.
Entonces, no puede ser que se siga mirando para otro lado en obras nuevas como ahora, ¿no? Es decir, hemos detectado en el proyecto de la calle Andalucía que ponen los vados de garaje, los ponen con una pendiente del 8%, atravesando los IPAs, que son las aceras, las dos aceras que van por la fachada, y ponen pendientes del 8% atravesando los IPAs cuando eso es ilegal. Es decir, el digamos que hasta ahora se le ha dado prioridad al vehículo en detrimento de las personas, de los ciudadanos, de los peatones. Y eso es lo que no puede ser, porque la ley lo prohíbe. Entonces, queremos llamar la atención al ayuntamiento, se lo vamos a decir por escrito al ayuntamiento que se está incumpliendo con la normativa de accesibilidad, porque tú no puedes atravesar un itinerario peatonal accesible, como son los IPA, para darle preferencia al vehículo en detrimento del peatón. Una persona mayor con movilidad reducida, no creo que sea ni el primer caso ni el último que se haya caído por una barrera arquitectónica, como son los vados estos que están mal hechos, unos muy bajos respecto a la acera y otros muy altos, porque a veces no vas mirando para el suelo y te tropiezas, te cae una rotura de cadera en una persona mayor, es una cosa muy grave. Sí. Entonces, ese tema es muy importante y queremos subrayarlo y hacer hincapié en esto. El ayuntamiento no puede permitir, y ya digo, estoy hablando porque lo acabo de ver recientemente en el proyecto que acaba de salir, que se va a ejecutar, que permiten un 8% de pendiente en el acceso a los garajes, cuando la normativa dice que un itinerario peatonal accesible solamente puede tener una pendiente transversal máxima del 2%, que es la pendiente que tienen las aceras para que el agua de lluvia, las aguas pluviales, corran hacia el centro de la calle.
Es que volvemos a las andadas otra vez. Tenemos la ordenanza, tenemos los planes de movilidad, tenemos los planes de accesibilidad, tenemos las ordenanzas de movilidad y accesibilidad, tenemos todas las ordenanzas habidas por haber. Y
la legislación es múltiple y variada. Entonces, el problema cuál es, que no se hace cumplir. Entonces, ni por parte de los técnicos ni por parte de los políticos, que tienen que exigir el cumplimiento de la normativa, y sobre todo cuando hay, porque a un tío se le puede escapar una ordenanza, o a lo mejor o que no es especialista o lo que sea, pero si se le dice y se denuncia, oiga, esto está mal, pues usted tiene la obligación y el deber de hacer cumplir la ley. Entonces, es un tema que queremos llamar la atención, se lo vamos a decir por escrito.
¿Pero tú crees que los técnicos del ayuntamiento no saben que la pendiente transversal no puede superar el 2%?
Bueno, se supone...
¿Tú crees que no lo saben?
Deben de saberlo. Pero el caso... Pero yo a las pruebas me remito. Es decir, si lo saben, ¿cómo es posible que se haya hecho un proyecto como el que se acaba de hacer, se haya aprobado en pleno con informe? Para aprobar un proyecto tiene que tener un informe jurídico y un informe técnico favorable. Si alguien, un técnico del ayuntamiento, hace un informe favorable respecto a ese proyecto, pues o se despistó o no sabe lo que tiene que saber o lo que sea, ¿no? Pero el caso es que está adjudicada, y aprobada y adjudicada esa obra con una pendiente transversal de un 8%, cosa que es una barrera arquitectónica que no puede suceder en una obra nueva. Porque, bueno, de aquí para atrás, digamos, bueno, pues ancha es Castilla. Es decir, yo he visto aquí, y todos hemos visto aquí en Puerto Rosario, pues que un garaje a una cuarta de sobre el nivel de la acera, y darle prioridad a la rampa del coche que a la acera propiamente. Es decir, que un señor va por la acera y tiene que saltar a la calle, o si va en silla de ruedas, no te digo. Es decir, a ver cómo salva ese obstáculo. Entonces, el tema es grave, pero el tema es que, sobre todo, las más peligrosas son las que no se ven. Las pequeños rebajes esos, porque hay gente que piensa que le entra el agua al garaje y hacen rebajes de acera innecesarios.
Lo que es un poco triste es que haya un plan de accesibilidad firmado y aprobado en esta ciudad, en este ayuntamiento, que estemos haciendo obras de mejora para conseguir, se supone, una ciudad más moderna, más accesible, más, y sigamos permitiendo cosas del pasado. De la misma manera, todo lo que estás hablando tú ahora mismo, están haciendo obras nuevas y dejando esas aberraciones del pasado.
Bueno, pues ese quería denunciar, es decir, esa es una de las principales barreras arquitectónicas que hay en la ciudad. Y no podemos seguir en esa línea, es decir, hay que cambiar ya de el modelo para poder mejorar las cosas. Otro tema de la obra esa que quiero también subrayar. Pensé que ya teníamos superado el tema de los pasos de peatones en los sitios inadecuados. Bueno, pues no. Todavía en esta obra nos encontramos con que hay diseñados pasos de peatones, los pocos que hay diseñados, porque en la calle Andalucía la mayoría de los pasos de peatones no están en donde deben de estar, porque la normativa dice que los pasos de peatones tienen que ir por el camino más corto. No puede ser, como hemos hablado aquí ya incluso cuando hablamos del paso de peatones del centro comercial La Rotonda, no puede ser que tú vayas caminando por una acera y tengas que, en una transversal, tengas que desviarte 5 metros para coger el paso de peatones y volver después otra vez a la acera de la calle donde estabas. Eso no puede ser.
Y en una pendiente que... Claro.
Aquí hemos comentado muchas veces lo absurdo que es que en el centro comercial La Rotonda hayan puesto el paso de peatones a 100 metros más abajo con un semáforo a demanda que no lo usa casi nadie y todo el mundo cruza por el sitio más lógico, que es por el sitio más cerca.
¿Por dónde van los coches?
Claro, por donde está la parada.
En la entrada, claro, la entrada. Es la entrada al centro comercial.
Eso es completamente absurdo. Eso es pensar en los coches y no en las personas. Bueno, pues aquí, eso es en gran escala el ejemplo del centro comercial. Pero aquí estamos hablando en la calle Andalucía, va a iniciarse una obra que los pasos de peatones no están en el sitio más corto, como creíamos que ya estaba eso superado aquí en esta ciudad. Pues no, ahora volvemos hacia atrás y volvemos a colocar los pasos de peatones fuera de la línea de la acera de la calle correspondiente, que es donde tienen que estar, porque la gente normalmente cruza por el sitio más corto y no se desvía 20 metros para coger un paso de peatones. Entonces corre el riesgo de que lo atropellen. Sin paso de peatones no tienes derecho ni a indemnización ni preferencia peatonal. Entonces hacen las cosas en contra de las personas y no tiene sentido ninguno. Y por último, para decir, en la calle Andalucía, pues también actualmente la calle Andalucía tiene 5 metros de carril vehicular, que es una barbaridad y una forma de desperdiciar el espacio público. Porque darle a un carril vehicular 5 metros de ancho, como sucede en la calle Andalucía, es propiciar la velocidad de los coches, cosa que va en peligro de los ciudadanos, de las personas. Entonces, lo que proponemos, es decir, actualmente el proyecto se acaba de adjudicar, tiene ancho de carril entre 3,50 y 5 metros. Entonces, todavía hay zonas donde ponen el carril a 5 metros cuando ese espacio que es sobrante, con 3 metros tiene más que suficiente un carril vehicular, y el espacio, el restante, debe de ponerse en las aceras para las personas. Espacio para mobiliario urbano, para poner un banquito, un árbol o lo que sea. Pero no darle ese espacio inútilmente a los coches, que lo que hacen es propiciar en que se fomente más la velocidad.
Bueno, pues ahí...
Ailén, creo que quería decir... ¿No?
Ailén quería que yo dijera de su parte. Vale. Me estaba diciendo aquí en bajo, di tú, que estaba escuchando a Carlos y no están en relación con la preferencia a las personas, sino que decía que en el diseño también se deberían incorporar más aparcamientos PMR y la gente los debería respetar más también.
Esa es otra guerra. Sí. Otra que se me olvidó, exactamente. Es decir, en este proyecto ponen, es muy poco plaza de aparcamiento PMR, ponen creo que 2 o 3 aparcamientos en toda la calle, que a mí me parece completamente insuficiente cuando la normativa dice que como mínimo debe de haber 1 cada 40 aparcamientos, como mínimo. Es decir, por supuesto, siempre, la normativa lo que dice es que las plazas de aparcamiento PMR deben de estar en función a la demanda que haya. si hay más demanda, pero como mínimo, por lo menos cumple los mínimos.
El mínimo, ¿no?
Sí, yo no sé si realmente en este caso no he contado yo las plazas que pueden haber en toda la calle, pero a mí, así a bote pronto, me parecen insuficientes las que están en el proyecto, y creo que habría que poner, por supuesto, muchas más.
Y sobre todo, como decía Ailén, y las pocas que hay, que se respeten y que la gente sepa. Otra cosa que también, que hay gente que no lo sabe, y aprovecho que lo dijo lo de los PMR, Ailén, el cebreado que tiene alrededor los PMR son parte del aparcamiento. La gente que no crea que eso es un huequito que lo pone el ayuntamiento para aparcar moto, bueno, ni para aparcar el coche 2 minutos. Esos son parte.
Lo explico rápidamente.
Nos vamos ya.
Lo explico rápidamente. Es decir, el aparcamiento PMR tiene una parte, digamos, la parte longitudinal de 5 metros para el coche, 5 metros, digamos, por 2,20 de ancho. Y después tiene, en la parte trasera, en el sentido longitudinal, tiene 3 metros de cebreado, que dices tú, que antes estaba en un 1,5, pero en el año 21, cuando se cambió la normativa, lo cambiaron a 3 metros. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y lo hemos visto, nosotros lo vemos constantemente en el coche que tenemos de Adivia para movilidad reducida, y es que 1,5 metros lo ocupa la plataforma para bajar y subir la silla de ruedas, y el otro 1,5 metros, que sumaría 3 metros, es para que la silla de ruedas maniobre y se suba a esa plataforma. Exacto. Es así de sencillo. Hasta el año 21 estuvo en la orden anterior de 1,5 metros, pero la gente protestó y se dio cuenta que eso era insuficiente.
Por favor, que respeten tanto la zona azul como el cebreado que tiene anexo, que ese cebreado es para uso también de la
propia plaza de aparcamiento.
Álvaro, ¿querías decir algo ya para terminar?
Sí, sí.
Venga, vamos.
Para terminar ya. Yo estaba escuchando entre ustedes una tema súper super bonita, que yo me encantaría, dices tú, que hay cosas que tienen barreras. Yo debería empezar a buscar barreras para romper esa barrera. ¿Cómo decir eso? Que significa personas que se dedican de conducir, pues yo pienso que está haciendo cosas mal. Y entonces, para mí, si es persona que sea hombre y mujer que sabe conducir, pues yo debería quitar el carnet de seguridad y ya está. Y entonces yo pienso, para mí, si sabe conducir, lo dejamos. Y entonces yo lo dejamos, si sabe conducir bien, lo dejamos. Pero si conduce mal, quitamos carnet, quitamos la seguridad que tiene, que sea tu nombre, me debo que tenga muchas cosas, pero debería poner una multa.
Hombre,
de todas formas, aparcar en PMR, el problema que hay, la sanción existe. Son 200 euros y 4 puntos del carnet. Otra cosa es que aparezca la policía local a multarte, si aparece. Pero si aparece y te denuncian por no tener la tarjeta de autorización, la azul, son 200 euros y 4 puntos del carnet. O sea que tampoco es serio. Lo único que es la suerte que tienen algunos conductores insolidarios, como dice Álvaro, la suerte que tiene es que la policía local en la mayoría de los casos no aparece para denunciar.
Hay que denunciar, porque si no le tocan al bolsillo a las personas, no aprenden. Entonces, desgraciadamente, hay que denunciar, porque estoy seguro que una persona, la mayoría de las personas que le tocas el bolsillo con 200 euros, seguro que la segunda vez se lo piensa, no una, se cuenta hasta 10 para no aparcar.
Esa plaza de aparcamiento le cuesta.
Okay. Pues a ver, de todas formas, también recordarle al ayuntamiento que tenemos solicitadas algunas más ahí alrededor del centro que no nos han llegado a la comunicación, a ver si se dan un poquito de prisa, por favor, sí, que necesitamos esas plazas tanto.
Hace falta.
Ailén lleva un recorridito hoy.
Tanto nosotros como otros usuarios de este tipo de aparcamientos en esa zona, que es una zona comercial bastante importante, la calle León y Castillo.
Lo hemos dicho más de una vez, en el ayuntamiento La calle Virgen del Rosario, en el tramo del ayuntamiento y la delegación del gobierno, sí, y en el tramo de donde estábamos nosotros, Adivia, junto a la casa Museo Miguel de Unamuno, ahí se pueden poner plazas de aparcamiento PMR, sobre todo para la gente que se mueve en el centro, que son muchas, que van a las distintas instituciones públicas, y no hay plaza. Lo ha denunciado aquí Juan Carlos Perdomo más de una vez también, porque no hay plazas de aparcamiento en esa zona PMR. Para
no, él está utilizando, dice que siempre por comodidad, porque siempre está vacía, está utilizando la que está delante del cuartel de la Guardia Civil, porque es la mejor que le queda para ir allí, pero claro, porque no hay más cerca, y las que no, también son algunas pendientes. Pero bueno, eso será para otro día, también ya lo hablaremos, y hablaremos también de los ascensores obligatorios y todo de la nueva ley que ha sacado el gobierno.
Eso
ya
está por salir todavía.
Está, sí, por salir, está en fase de...
Pero vamos, que la noticia es que se van a implantar, dice, si la ley se aprueba, que parece que ya está aprobada en el Consejo de Ministros, pero se va a tramitar en el Parlamento. Si la ley se aprueba, se va a hacer obligatorio la instalación de ascensores en comunidad de vecinos donde lo requiera cualquier, inquilino o propietario. Porque eso, y además con la obligación legal de que las comunidades de propietarios tienen la obligación de tramitar la instalación del ascensor y de tramitar las subvenciones, que serían hasta un 70% por parte del gobierno.
Bueno, de todas formas, eso lo hablaremos, si te parece, la semana que viene, ya con tranquilidad, sí, porque se nos echó el tiempo encima y no tenemos para dar los datos un poco más fieles, porque estamos hablando un poco muy rápido. Pues nada, hasta aquí llegamos. Una semanita más que vamos a terminar este programa. Agradecer a las personas que nos han acompañado hoy. Patri, gracias como siempre por venir. Elena.
Gracias.
Ailén, gracias.
Gracias.
Y por este lado, pues Carlos, como siempre, gracias por venir.
Un placer.
Y Cristina, gracias, también. Y Álvaro, como siempre, bienvenido a este programa. Y a todos ustedes que están ahí también, agradecer su escucha semanal, y a Ricardo, que también estuvo ahí en el control. Gracias, amigo, es un puntal. Le dejamos con una canción que espero que les guste, de Álvaro de Luna, que se llama Todo Contigo. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Quiero todo contarte, darte mil besos y éramos.